con el regreso de nuestro Señor y con el establecimiento del reino milenial. Pero no podemos terminar este, al menos yo lo sentí de esa manera porque estuvimos pensando en traer otro tema, pasarnos a otro tema. Pero la verdad es que hay algo todavía que estudiar en el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, y de eso vamos a hablar hoy en este tema final de esta serie, y le hemos titulado La plenitud de la eternidad. Así que ahí vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Pero antes que entremos de lleno a este capítulo, quiero en el capítulo 11 de Eclesiastés. Aquí hay una declaración muy importante, 12:7 de Eclesiastés. ¿Lo tiene? Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo está refiriéndose a la vida, al ciclo de la vida humana. Venimos de Dios, en otras palabras, y a Dios tenemos que volver. El cuerpo físico vuelve al polvo de la tierra porque fue tomado de la tierra, del polvo de la tierra, y en la maldición del pecado se produjo la muerte física en la vida del hombre, y por supuesto el cuerpo físico tiene que volver a la tierra, que es el resultado de esa maldición que cayó sobre el hombre a causa del pecado. Pero aquellos que son redimidos por Cristo, aquellos que hemos reconocido que Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, somos esos espíritus que hemos sido santificados, que hemos sido sanados, no solamente hablando en términos físicos, sino sobre todo en el espiritual, la sanidad del alma, que viene a través de la conversión al Señor. Y luego dice la Biblia que el espíritu que Dios nos dio volverá a Él. Entonces, la idea aquí es que el hombre viene de Dios porque es criatura de Dios, pero el hombre puede volver a Dios a través de, es decir, al final de los días sobre la tierra. Puede ser, como ya hemos dicho, a través de la muerte física o a través de del rapto de la iglesia del Señor. Entonces, comenzamos en el cielo y podemos terminar en el cielo. Digo podemos porque esto tiene que ver con la actitud, con la voluntad de cada persona. Pero los que hemos conocido a Cristo, qué maravilloso saber es que venimos de Dios y a Dios vamos. Y por supuesto que en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de todo rollo profético, todo este plan profético, el hombre redimido terminará en el cielo. Venimos del cielo y terminaremos en el cielo. Y esa es la idea que tiene el libro de Apocalipsis, después que han pasado los juicios que hemos estudiado, después que la ira de Dios ha sido derramada sobre la tierra, sobre la humanidad y sobre la rebeldía del hombre, magnificada a través del gobierno del anticristo, viene lo que aquí la Biblia le llama una nueva tierra, un nuevo cielo, viene una nueva manera cómo vamos a morar con Dios, que está reflejado aquí en la Nueva Jerusalén, y también viene un nuevo estado para la humanidad en la eternidad. Así que esos son los tres puntos que vamos a tratar en este tema final al hablar de la plenitud de la eternidad. ¿Qué pasará después del milenio? Después que terminen los mil años. La Biblia dice que Satanás será suelto una vez más por breve tiempo, se moverá para ir a Gog y Magog, que son actualmente naciones que, según los expertos dicen, se ubican geográficamente en naciones o etnias que han pertenecido históricamente a la nación del norte, la nación de Rusia, y qué interesante porque la nación de Rusia, después de la caída, ¿verdad?, del imperio del comunismo y la influencia que tenía esta nación como potencia mundial, se debilitó, pero va a terminar resucitada, va a terminar con fuerza, porque Gog y Magog tiene que ver realmente con esta nación del norte. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que después del milenio, después de la rebelión que será brevemente terminada, finalizada por el Señor, que será una rebelión o un intento de rebelión corta contra el reino de Cristo desde Jerusalén, Dios va a consumar todo su juicio. Y entonces, ¿qué pasará después de esto? ¿Qué pasará después del milenio? Viene lo que aquí el libro nos habla sobre la plenitud de la eternidad. Quiero que lo dividamos este pasaje en tres partes. Vamos a leer primero los primeros 8 versículos para hablar de lo que significan los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice la Biblia: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Biblia: vi un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿A qué se refiere cuando habla de un nuevo cielo? Bueno, se habla de la purificación del universo. ¿Ustedes recuerdan que en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de la purificación de la creación, de la restauración a su pureza original, como Dios la creó antes de la rebelión de Satanás? ¿Recuerdan que en el libro de Génesis, cuando Dios emite su juicio sobre las consecuencias del pecado que el hombre cometió contra él, se menciona entre los versículos del 17 al 18 de Génesis que la creación sufrió una maldición? Es decir, Dios emitió una maldición. Y la palabra maldición, usted sabe que se refiere a algo que está destinado a la destrucción. Desde ese momento, imagínense a las consecuencias de la rebelión de Satanás y sobre todo las consecuencias de la rebelión del hombre para con Dios. Que esa rebelión, podríamos decir una doble rebelión, la rebelión celestial de Satanás y la rebelión terrenal del hombre hacia la voluntad de Dios, hacia el señorío de Dios, trajo como consecuencia la maldición no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Y ese universo que ha sido o que cayó bajo maldición tiene que ser restaurado. Y hay evidencias no solamente en lo físico del ser humano, cómo nos vamos deteriorando, ¿verdad? El cuerpo se deteriora por la vejez, es un proceso entre comillas, normal, normal desde el punto de vista como consecuencia del pecado del hombre, pero también se puede ver deterioro del hombre por causa de enfermedades y por causa también del deterioro que hay en el medio ambiente. Hoy el tema del medio ambiente es un tema, ¿verdad?, muy, ¿qué diría?, muy de moda. Se reúnen los países y hacen convenios y firman tratados y hacen convenciones y se gastan millones de dólares al año para tratar de mejorar el medio ambiente, porque el hombre se ha dado cuenta la influencia que tiene el medio ambiente en cuanto a la salud de las personas, en cuanto a la seguridad de las personas. Sin embargo, esto no se puede detener, porque la tierra misma y el universo está bajo una emisión de maldición, o sea, está determinada a la destrucción de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, mire cómo lo dice él, vamos a ir ahí a Romanos capítulo 8, vamos a leer aquí unos versículos de cómo el apóstol Pablo describe la degradación que hay en la creación. Y él usa un simbolismo aquí de angustia y de desesperación de la misma creación por causa de esta maldición que está sobre ella. En el capítulo 8 y versículo 18 dice la Biblia: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que el anhelo ardiente de la creación está en aguardar, en esperar el día de la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere este versículo? Se refiere al regreso de Jesucristo, al reinado de Cristo en el milenio que ya estudiamos. Entonces la creación, utilizando aquí Pablo una figura, dice que está anhelando auxilio. ¿Cuándo vendrá ese auxilio? Cuando Jesús venga para establecer su reino sobre la tierra. Luego dice, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí está hablando de ese juicio que fue emitido por Dios en Génesis 3, versículos 17 y 18, sobre la tierra a causa del pecado del hombre, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Note usted aquí cómo Pablo señala la condición de la creación. Dice la creación que está en esclavitud de corrupción, o sea, está en un proceso de corrupción, en un proceso de degradación hasta que finalmente tiene que ser destruida. Y como digo, como dice, mejor dicho, la Biblia en este capítulo 21 de Apocalipsis, tendrá que ser purificada y totalmente renovada. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Tremenda figura que usa aquí el apóstol Pablo. Así como la mujer pues sufre en ese momento que va a dar a luz, no solamente en el momento de dar a luz, sino también los dolores previos, ¿verdad?, al dar a luz. Así también dice Pablo que la creación tiene dolores de parto. Yo creo que cuando se habla del medio ambiente, de cómo la tierra se degrada, de cómo los miles de kilómetros que anualmente avanzan las tierras desérticas en el mundo, y la falta de alimento, y la impureza del agua, la impureza del aire, y todas estas cosas que hoy en día son bastante oídas por los noticieros, el apóstol Pablo ya lo había dicho 2000 años atrás, que la creación está en un proceso de corrupción, que se está degradando hasta que finalmente va a ser totalmente destruida. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí viene el anhelo de los redimidos, de que llegue el momento del encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro que liberará nuestro cuerpo de la esclavitud, de la muerte, del dolor y de todo lo que acompaña lo que son los males, los malestares de este cuerpo físico, para que por fin podamos tener un cuerpo nuevo con el cual vivir en la presencia de Dios. Amén. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, unos dos. Así que aquí se describe, hermano, lo que está sucediendo en la creación, pero la Biblia dice, y vamos a irnos aquí en este punto de cómo Dios va a renovar los cielos y a renovar la tierra, cómo Dios va a purificar y a restaurar la creación que está en agonía en el momento actual. Ahora nos vamos a ir a lo que dice el apóstol San Pedro en la segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y aquí se describe cómo Dios va a purificar los cielos y la tierra y va a hacer de ella un nuevo cielo y una nueva tierra donde los redimidos, su pueblo y las naciones que han sobrevivido a los juicios de Dios entrarán en esa plenitud de la eternidad. Dice la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3. Lo tienen porque quiero que lo veamos junto, todo el contenido de este pasaje. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado con agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Noten ustedes que aquí el profeta, el apóstol, está hablando de dos cosas sumamente importantes. Dice que con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, que para Dios es suficiente su palabra para hacer desaparecer todo lo que existe ahora, y es suficiente su palabra, porque Dios es creador, ¿verdad? Él es la fuente de toda la creación, el que sustenta la creación. Es suficiente únicamente su palabra para que existan los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero antes de esa nueva creación, dice que la tierra tendrá que sufrir el fuego de la purificación y del juicio de Dios. Y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces dice el versículo 8, más, oh amados, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Aquí nos está ilustrando la eternidad de Dios. Dios no tiene calendarios, no tiene problemas con los relojes, ¿verdad? No tiene problemas con la vejez, no tiene problemas con el cansancio. Es decir, Dios es eterno. Para Él, dice, un instante es como mil años, o mil años es como un instante. Entonces, aquí está hablando acerca de la eternidad de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo que el Señor es paciente. Y al oír la ignorancia de aquellos que decían, no, si la verdad lo que dijo Cristo que iba a regresar no es cierto, porque desde los primeros que comenzaron a predicar sobre eso hace varios años atrás y no ha sucedido absolutamente nada. Pero aún aquellos que no creían, aún aquellos que ponían en duda la palabra, las profecías, las promesas de Dios, el Señor dice que tiene paciencia para que no perezcan y para que se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad del Señor. Bueno, pero el día del Señor, y aquí vamos, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y por los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, después de hablar de que este universo y esta creación tiene que ser purificada por el fuego de Dios, por el fuego del juicio de Dios, de la determinación de Dios de renovar todo lo que ha sido, lo que ha estado bajo maldición a causa del pecado del hombre, dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, ¿cómo es que los cielos nuevos y la tierra nueva se prepararán para la eternidad del pueblo de Dios en esa etapa gloriosa que es la etapa final que menciona la profecía? Bueno, dos elementos: juicio, que está representado por el fuego. En la Biblia, en muchas partes, no siempre, pero generalmente, cuando se usa especialmente en forma simbólica, el fuego tiene que ver con el juicio de Dios. Un par de ejemplos. ¿Recuerdan cuando Dios purificó o emitió su juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Qué usó Dios? Usó fuego y azufre. Dice que llovió del cielo. Literalmente, del cielo vino el fuego que quemó, que destruyó, es decir, que purificó completamente, hermanos, el pecado y la rebelión que estas ciudades gemelas, Sodoma y Gomorra, mostraron hacia Dios. Entonces, hubo literalmente un fuego que purificó, que destruyó y purificó esa tierra a causa del pecado. Más adelante, también, en el libro de Éxodo, se nos habla que Dios visitó con fuego y azufre del cielo también el imperio rebelde de la nación de Egipto, a través de los faraones, en ese caso el faraón que se opuso a dejar en libertad al pueblo de Israel por mandato de Dios a través de Moisés. Una de las plagas que vino sobre Egipto fue precisamente una plaga de fuego mezclado con azufre que cayó sobre esa nación rebelde. En el Salmo 97, y este versículo quiero que lo veamos. Vamos a ir ahí en el Salmo 97, cuando se habla, hermanos, de la obra purificadora de Dios sobre el pecado, sobre la maldad de los hombres. La Biblia nos habla de que el fuego purificador de Dios va delante de él. En otras palabras, decíamos al principio que la iglesia, es decir, nosotros venimos de Dios y vamos a ir a Dios. El hombre va a morar con Dios eternamente en esa plenitud de la eternidad. Pero antes que eso sea posible, delante de Dios va su fuego purificador, porque Dios no puede morar donde hay pecado, donde hay maldición. Dios, dice la Biblia que Dios habita en la santidad y habita en la pureza. Dios no puede definitivamente vivir en la impureza. De tal manera que si Dios va a morar en un cielo nuevo, una tierra nueva, es precisamente porque esa es la única manera en que Dios puede hacer habitación con el hombre, donde hay pureza, donde hay santidad. En el Salmo 97 y versículo 3 dice: fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Y está hablando aquí del dominio, de esa faceta de Dios que se presenta como rey, y en este caso rey, por supuesto, de todas las naciones y de todo el universo en la restauración de la creación. Si leemos del principio, dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas cosas o costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él. Aquí está hablando del fuego que purifica. En la carta a los Hebreos se conecta este fuego purificador de Dios en el capítulo 12. Vaya conmigo ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 28 y 29. Dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí no está hablando del fuego del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Aquí está hablando del fuego que purifica, está hablando de un fuego de juicio, de un fuego que purifica, que destruye la maldad y que hace nuevas todas las cosas en santidad y en perfección. Entonces, cuando la Biblia habla aquí en Apocalipsis 21 de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, está hablando de dos cosas. Uno, el juicio de Dios que va a purificar la creación. Los juicios que hemos estudiado anteriormente son parte de ese juicio o de ese fuego purificador de Dios sobre toda la creación. Pero yo creo que tiene que venir de alguna manera, no sabemos cómo, pero viendo la grandeza y el poder de Dios sabemos que así será después del milenio, cuando Satanás se revele por último y sea lanzado al lago de fuego y se emita el juicio para toda la humanidad no creyente ante el trono blanco, como estudiamos o lo leímos anteriormente, y que Dios consuma completamente su juicio sobre toda la maldad de Satanás y del hombre antes de entrar a esa plenitud de la eternidad. Tiene que haber un acto de renovación, de restauración de toda la creación. Ahora, si la Biblia aquí nos está hablando de juicio y de palabra, yo creo que parte del juicio de Dios que va a purificar el universo y la creación es el fuego del juicio que nosotros hemos visto a través de la gran tribulación, porque fuego va delante de él. Pero la perfección del nuevo cielo y nueva tierra tiene que ser por obra de la palabra de Dios. Así como Dios hizo al principio, y nos remitimos a Génesis capítulo 1, que Dios con su palabra creativa dice que mandó que existiera el sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, que la tierra diera fruto y aún la creación del mismo hombre. Así como Dios emitió la creación a través del poder de su palabra, así también Dios va a emitir su palabra para un nuevo cielo y una nueva tierra. Y dice el pasaje que hemos leído de 2 de Pedro 3, donde more o donde morará la justicia. Es decir, que será una nueva tierra donde ya no habrá lugar para la maldad y para el pecado. Por eso es que dice la Biblia en estos versículos que hemos leído, dice que ya no entrará en ella ningún cobarde, ningún incrédulo, ni abominación, ni homicidio, ni fornicación, ni hechicería, ni idolatría, ni aún la mentira. ¿Por qué? Porque en ese nuevo cielo, nueva tierra, donde mora la justicia, donde mora Dios mismo, ya no habrá cabida para el pecado. En otras palabras, será una creación similar a la creación original. Porque la creación original fue creada en perfección. Esto es importante que lo veamos en algunos versículos del libro de Génesis, en el capítulo 1. Fíjense que cada día en la creación, Dios al final de toda la creación que Él había hecho, ¿qué dijo Dios? Dice, fueron acabados, capítulo 2, 1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando dice la Biblia aquí en el original, cuando habla de que terminó o acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ella, se refiere a un término de perfección, de que lo hizo todo lo que de la manera perfecta y completa que él podía hacer. Entonces aquí nos está hablando de una acción perfecta en la creación. Bueno, los cielos nuevos y la tierra nueva van a ser creados de la misma manera, después de la emisión del juicio de Dios sobre la humanidad y sobre la creación misma, Dios va a traer a través de su palabra un nuevo cielo. Como dijo alguien, un nuevo Edén. Un nuevo Edén donde la perfección de Dios se va a mostrar como al principio. Recuerdan que en el Edén, Adán no se escondía de Dios. Adán caminaba abiertamente, día a día, en comunión con Dios. No había muerte, no había pecado, no había calendarios, no había ningún peligro para el hombre. En ese estado de perfección, como algunos le conocen, en el estado de la inocencia del hombre, donde no se conocía el pecado, bueno, así será los nuevos cielos y la nueva tierra, porque la Biblia dice que Dios morará con ellos. Y donde Dios mora no puede morar el pecado. Donde Dios mora no puede haber imperfección. Donde Dios mora no puede haber nada que pueda realmente dañar su creación. Entonces, de esa manera Dios va a crear los cielos nuevos y la tierra. Hermanos, aquí la primera lección que aprendemos de este pasaje de la Escritura es que aquellos que hemos confiado en el Señor, definitivamente vamos a morar en un cielo nuevo, en un lugar maravilloso, perfecto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en el segundo punto, que habla acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Qué representa la Nueva Jerusalén aquí en esta descripción del libro de Apocalipsis 21? Está representando el lugar donde la iglesia, donde la humanidad redimida va a morar eternamente con Dios, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Y vamos a leer aquí, en este caso, los versículos del 9 al versículo 23. Lo vamos a leer todo de corrido porque, aunque no vamos a entrar en mucho detalle, porque son cientos de detalles, pero quiero que lo leamos de corrido. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad de Dios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso o crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gloria a Dios. Esta es la manera como Dios a los seres humanos nos describe la perfección de su presencia, a la cual Él nos ha invitado a cada uno de nosotros a ser parte de ella. De esta ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, lo hemos mencionado en estudios anteriores, Jerusalén es una ciudad, hermanos, sumamente importante en el aspecto histórico y profético. Siempre la ciudad de Jerusalén nos habla de la presencia de Dios. No solamente de la presencia de Dios en el sentido de su omnipresencia, sino la presencia de Dios morando con los hombres, morando entre los hombres. Por supuesto, en esta etapa, que todavía no es la etapa de la Nueva Jerusalén, Dios ha mostrado de diferentes maneras, y en los libros de los Salmos hay tantos versículos que hablan acerca de la ciudad de Jerusalén, que es la morada de Dios, que es el trono donde Dios se sienta, etcétera. Nos está hablando de esa característica importante de la morada de Dios con los hombres. Pero en este nivel en el cual lo vemos ya en la plenitud de la eternidad, Dios nos está mostrando a través de todas estas figuras la perfección de su presencia en la cual usted y yo vamos a vivir y a morar. Hay dos símbolos aquí en la descripción que hemos visto que habla de la perfección de la iglesia o del pueblo de Dios. Porque cuando hablamos del pueblo de Dios, vamos un poquito más allá de la iglesia. Habla aquí de 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, que está hablando de la plenitud del pueblo de Israel, que será salvo, y que su plenitud de salvación, como hemos estudiado anteriormente, se llevará a cabo en la venida de Cristo, cuando todo Israel será convertido al Señor. Y por otro lado nos está hablando de las puertas o de los cimientos del muro, que dice que tienen los nombres escritos de los apóstoles. Entonces, por una parte, las doce tribus que están representadas aquí en las puertas, y por otro lado los doce cimientos, que nos está hablando de los apóstoles, pueblo de Israel y la iglesia del Señor, la iglesia del Cordero. Los israelitas y los gentiles, todos ahora en esa plenitud de la eternidad, morando juntos como hermanos, porque Cristo hizo, dice la Biblia, de ambos pueblos hizo uno. Entonces, en la eternidad, hermanos, los redimidos, tanto los del pueblo de Israel como nación, como raza, por decirlo de esa manera, con la iglesia, los gentiles de todos los tiempos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que fuimos redimidos por Él, estaremos morando en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es la presencia misma de Dios. Aquí está representada por símbolos. Y yo algunos de ellos no podría explicárselos porque no conozco algunos de los colores y la belleza y la consistencia de todas estas piedras preciosas que menciona acá. Pero toda la simbología que se está utilizando, piedras preciosas, oro, perfección en las medidas de la ciudad, dice que es una ciudad que completamente igual en sus diferentes medidas, de lo alto, lo ancho, hablando de un cubo, y del cubo se dice que es la medida perfecta, ¿verdad? De todos los lados tiene la misma medida, habla de perfección. Entonces, cuando nos habla con todos estos detalles la palabra de Dios acerca de la Nueva Jerusalén, nos está hablando de la presencia misma de Dios. Hermanos, donde Dios mora, ahí es el cielo. Alguien me preguntó, mire, y en la Nueva Jerusalén, cuando estemos en la eternidad, ¿dónde será? ¿Será en el cielo? ¿Será en la tierra? ¿Dónde será el lugar donde vamos a morar con el Señor por la eternidad? Y yo creo, hermanos, que donde Dios mora, ahí es el cielo. Y aquí, más que un lugar geográfico, nos está hablando de la presencia de Dios en la cual morará su pueblo, los redimidos de todos los tiempos. Y por eso, qué lindo es tener esta esperanza como hijo de Dios. Porque ahora, como dijo Pablo y lo leímos en Romanos 8, las tribulaciones no dejan de sacudir nuestra vida. Pero el apóstol Pablo decía, Señor, las presentes tribulaciones que estamos enfrentando no son comparables. No importa en qué dimensión sean, de dolor, de situaciones adversas, dice, no son comparables con qué, con la gloria de Dios, la gloria de la perfección, la gloria de morar en la perfección de Dios en el tiempo futuro para Pablo en aquel momento, refiriéndose a la gloria de la nueva Jerusalén, de la presencia misma de Dios morando entre los hombres. Entonces, Jerusalén, la ciudad de Dios, símbolo de la morada de Dios con los hombres, es decir, de su presencia junto a su pueblo. Nueva porque ahora se relaciona con Cristo en una perfecta intimidad, pues se compara aquí la ciudad con la esposa del Cordero. Dice que cuando uno es novio no tiene una relación perfecta con su novia. Pero cuando ya uno es esposo, esposo y esposa, y se ha consumado el matrimonio, se entra en una nueva relación, en una relación perfecta del matrimonio. De la misma manera, ahora nosotros somos conocidos como la novia de Cristo. La iglesia en esta etapa es la novia de Cristo, pero en la morada de Dios en el cielo, en la plenitud de la eternidad, ya no seremos la novia, seremos la esposa. Entonces, cuando se habla de esa nueva Jerusalén, nos habla de una nueva relación con el Señor. Dice el apóstol Juan, ahora dice, vemos como en un espejo, más bien 1 Corintios 13, dice, vemos como un espejo así, es decir, no estamos viendo una imagen perfecta, pero un día vamos a ver esa imagen perfecta, porque lo veremos cara a cara, dice Primera de Juan capítulo 3, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces, la Nueva Jerusalén nos habla de una nueva relación del pueblo de Dios con el Señor, como de esposa a esposo. Nueva porque está literalmente llena de la gloria de Dios. En el versículo 11 que leímos acá, dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor semejante a piedra preciosa. O sea, la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios está en esta nueva Jerusalén, en esta presencia misma en la cual usted y yo vamos a vivir. Nueva porque es la ciudad del perfecto bienestar. O sea, en esta presencia divina en la cual moraremos el pueblo de Dios, es el perfecto bienestar. Ahora nosotros no conocemos lo que es realmente el bienestar. Espiritualmente sí, porque nosotros hemos recibido la salvación de Cristo y nos sentimos libres de la esclavitud del pecado y nos sentimos con la esperanza de la vida eterna. pero en la parte emocional, en la parte física, a lo mejor no sintamos mayor impacto de lo que se conoce como bienestar. Pero en la tierra, en la Nueva Jerusalén, mejor dicho, en la misma presencia de Dios, será el pleno bienestar o el perfecto bienestar en el cual el hombre vivirá, los redimidos vivirán. Por otro lado, nueva porque el templo de la ciudad es la misma presencia de Dios. Leímos acá en el versículo 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Entonces, con todos estos detalles que da la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que la Nueva Jerusalén, aquí en este pasaje, está representando la presencia de Dios en la cual los redimidos van a vivir, en la cual los redimidos van a disfrutar de esa presencia de Dios eternamente y para siempre. Entonces, cuando nosotros vemos desde este punto hoy en el que nos encontramos hacia lo que nos espera en el futuro, diríamos la verdad, vale la pena hacer, hermano, la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, vivir para Dios, porque todavía lo glorioso de la vida cristiana, hermanos, todavía está en el futuro. Las maravillas y las glorias que esperan a la iglesia de Cristo todavía son profecía, pero un día vamos a llegar a ese momento culminante de la perfección cuando estemos con el Señor Jesucristo. Ahora, el punto número 3, nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén que habla de la perfecta presencia de Dios en la cual moraremos, y el punto final, el nuevo estado de la humanidad. Dice el versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este pasaje de la Escritura pone al descubierto que habrán naciones en la eternidad. Habrán naciones. Naciones que en el tiempo del juicio, leímos ahí en el tiempo del juicio, que fueron preservadas, o sea, que fueron pasadas por el fuego del juicio y que fueron preservadas. Recuerdan que hablamos de las naciones que apoyaron, respaldaron a la nación de Israel, que están allí representadas simbólicamente por las ovejitas que son apartadas al lado derecho del juez de toda la tierra que es Dios. Entonces, dice aquí la palabra que todas estas naciones que han sido salvas andarán a la luz, es decir, vivirán por el efecto de la perfección de Dios y de su pueblo sobre la faz de la tierra, donde ya no habrá maldad, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá corrupción, donde ya no habrá muerte, donde se garantiza que no habrá rebelión. Y vamos a ver eso al final, en el capítulo 22, los primeros versículos, que en el cielo hay una garantía que ya no habrá rebelión más, ni de otro arcángel, ni del hombre mismo en la eternidad. Y vamos a ver ahí qué es lo que garantiza eso. Pero aquí nos está hablando de un nuevo estado de la humanidad. Todas las naciones, sus habitantes serán salvos. Estarán bajo la misma influencia de la presencia de Dios como en el Edén, como lo fue allá con Adán y Eva, donde Dios moraba con su creación en un estado de perfección y sin pecado. Todas las naciones andarán bajo la dirección divina. Es decir, la rectitud, la justicia, la santidad serán los elementos fundamentales, hermanos, de las naciones a través del reflejo de la perfección y de la gloria de Dios quien las gobernará. Todas las naciones darán gloria a Dios, vivirán para honrarle. Dice la Biblia que el hombre fue creado para alabanza de Dios. En esta etapa de perfección y de eternidad plena, todos los hombres vivirán para la gloria de Dios. Vivirán como al principio Dios los creó, con ese propósito de vivir para su gloria y para su honra. La humanidad será perfecta, sin pecado, por la obra del Cordero. Hay un versículo, creo que el 27, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que lo que garantiza que no habrá corrupción más en el cielo y en las naciones que vivirán a la luz de la obra perfecta de Dios en la eternidad es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que la obra de Cristo Jesús tiene un alcance hacia el pasado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su efecto redentor tuvo un efecto hacia el pasado. Desde los primeros hombres que creyeron en Él, como el caso más conocido, el caso de Abraham, dice que fue salvo por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo, que en ese momento del Antiguo Testamento estaba tipificado en el sacrificio. Pero también la muerte de Cristo tenía un efecto hacia el futuro, no solamente el futuro en cuanto a la culminación del juicio del hombre sobre la tierra en la época de la gran tribulación, sino también tiene un efecto hacia el futuro eterno. Porque aquí Dios está garantizando que no habrá nada inmundo que entre a ese nuevo cielo y esa nueva tierra por el Cordero, es decir, por la obra de la cruz. Imagínese usted, hermano, los alcances tan poderosos que tiene la obra del Calvario, la obra de Cristo. Por eso creo que nosotros, cuando hablamos de la gran comisión y del mandamiento que tenemos de llevar la palabra hasta lo último de la tierra, no debemos de dudar que eso será una realidad. Porque los alcances de la obra de Cristo, hermano, no tienen barrera, no tienen paralelo. La verdad es que la obra de Cristo se va a consumar en la tierra de acuerdo al plan que Dios ha establecido, porque aún sus efectos van hacia la eternidad. Bueno, finalmente, en el capítulo 22, vamos a terminar leyendo lo que garantiza que no habrá otra rebelión, que es otra de las preguntas que a mí en lo particular me lo han hecho. Y yo sé que hay otros pastores y obreros o líderes que alguien, más de una persona, le ha hecho esa pregunta. Mire, ¿qué garantiza que no habrá otra rebelión en ese cielo nuevo, en esa perfección de Dios en la cual morará el hombre en el futuro eterno? Bueno, dice, capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí hay dos figuras. La primera figura habla de un río limpio que viene del trono de Dios, que desciende del trono de Dios. Y el río limpio está hablando de la salvación. La salvación en Cristo es la garantía de que no habrá rebelión ni habrá pecado más en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y la otra figura que usa aquí es el árbol de la vida. Dice que da su fruto cada mes. Y habla de 12 meses, ¿verdad? Aquí está hablando de la plenitud del tiempo. Entonces quiere decir que el árbol de la vida también es una tipología de la salvación en Cristo. Entonces los dos tipos, primero el río de agua limpia o de agua de vida y el árbol de la vida que da su fruto en una forma perfecta, dando una cobertura perfecta en el tiempo, representado en los 12 meses, que habla de un año, de un ciclo, de un año, está hablando de la garantía. Cristo es la garantía. ¿Cuál es la garantía de salvación ahora? La Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. La garantía de salvación en el tiempo actual es Cristo. La garantía en el cielo eterno, en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde morará el pueblo de Dios y las naciones salvas a la plenitud de la presencia misma de Dios, la garantía que no habrá rebelión es Cristo. Es su obra redentora, que también tiene efectos eternos. Y dice el versículo 3, que como consecuencia que Cristo es la garantía de la el eterno estado de salvación en el cielo, el 3 dice: y no habrá más maldición. Y no habrá más maldición. ¿A qué se está refiriendo aquí? Si conectamos esto con Génesis 3, 17 y 18. La maldición de la creación vino a causa del pecado del hombre. Pero como en la eternidad hay una garantía por la obra de la cruz de Cristo que no habrá pecado, entonces no habrá maldición. Vemos la lógica de Dios. Por eso dice: y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El trono del Cordero, la garantía de la obra del Cordero. Imagínense que el término Cordero, que ustedes saben que se relaciona con el sacrificio perfecto de salvación de toda la humanidad, aún está presente en la eternidad. No termina con el advenimiento de Cristo y con su reinado milenial sobre la tierra. Aún en la eternidad está presente el trono del Cordero. ¿Por qué razón? Porque la garantía, hermanos, de la perfecta eternidad es el Cordero. Los efectos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mire cuál será nuestra posición en el cielo. La segunda parte del versículo 3: y sus siervos le servirán. O sea que en la eternidad usted y yo le vamos a servir a Dios. No sé en qué nos va a ocupar el Señor, si nos va a ocupar en el coro, nos va a ocupar en la música, nos va a ocupar en las embajadas de las naciones del mundo, o nos va a ocupar en otra galaxia, no sé qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero la Biblia dice que sus siervos le servirán. Y mire el privilegio del versículo 4: y verán su rostro. Verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Gloria a Dios. Y verán su rostro. Veremos el rostro del Señor. Y eso es lo más grande que nos espera en la eternidad, verlo cara a cara, estar en esa perfecta comunión con Él. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y vea cómo termina la profecía de la eternidad. Y reinarán por los siglos de los siglos, o sea, en la plenitud de la eternidad. O sea que la eternidad está garantizada. Garantizado de que usted y yo vamos a morar con el Señor. Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene la vida eterna. Y eso es lo que la Biblia refleja o revela de lo que será la perfección de la eternidad con el Señor. Hermanos, no nos perdamos tal bendición. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena renunciar a todo aquello que nos trate de privar de caminar en la fe que hemos recibido de parte del Señor. Vale la pena seguir adelante, vale la pena las lágrimas, vale la pena las pérdidas, vale la pena cualquier sufrimiento, por muy profundo que sea. Seamos fieles a Cristo, porque lo que nos espera es algo maravilloso, algo glorioso y algo que realmente llenará todas nuestras expectativas de vida y que llenará todos los vacíos de nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, en esta noche te damos las gracias porque tú nos has permitido, Señor, estudiar este tema profético a través de todos estos estudios, estas semanas que hemos incursionado, Señor, en la eternidad. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a esta culminación de lo que será la recompensa para la vida de los fieles, para la vida de tus hijos. Estar contigo, Señor, en la eternidad. Ver tu rostro. Servirte, Señor. Vivir bajo el templo de tu presencia, el templo de tu gloria. Señor, es el regalo, es el premio más grande que tú tienes, Señor, para tus siervos, para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a caminar en fidelidad. Señor, a no permitir que esta salvación tan grande que tú nos has dado se pierda. A estar dispuesto, Señor, a rechazar toda oferta del enemigo, todo estratagema del enemigo, Señor, para caminar contigo en fidelidad. Tu palabra dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y esta es la corona de la vida, Señor. La eternidad contigo es la corona de la vida. Señor amado, que ninguno de nosotros perdamos la corona de la vida. Ayúdanos, Jesús, a caminar cada día, a vencer las tentaciones, avanzar, oh Dios, en nuestra madurez cristiana, servirte, oh Dios, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para llegar hasta el final, hasta la meta de llegar a tu presencia, Señor. Dios amado, bendice a tu pueblo. Presérvanos para la vida, Señor. Ayúdanos, Jesús, para que podamos cumplir con el mandato.